Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
Bienvenidos al programa número 1 de movilidad en la República Dominicana. Vehículos en la radio.
Bien, amigos, y ya en el aire aquí en el programa Vehículos en la Radio, señores, gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros hasta la 1 de la tarde aquí en la más interactiva Sol 106.5 para toda la República Dominicana. A través de todas las plataformas, usted descarga la aplicación de Sol en su App Store o Google Play, Sol FM, y ahí comparte con nosotros también. Pero tenemos nuestra página recién con todos los plásticos puestos. Solfm.com, entren a la página de Sol, señores, y ahí usted tiene todo, todo, no solamente todo el contenido, sino el nuevo formato de la página, muy fácil, muy ágil, rapidísima la página de internet también para que usted pueda sintonizar por las cámaras que tenemos o escuchar solamente el audio de toda la programación y los programas anteriores que tenemos. Recuerden, aparte de todo esto, que tenemos un WhatsApp, el 829-630-1990, 829-630-1990, el WhatsApp de Vehículos en la Radio, para que usted nos pueda escribir de manera directa. Y en este WhatsApp está nada más y nada menos que Paul Mansueto.
Gracias, Hugo. Gracias, como siempre, por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este maravilloso programa Vehículos en la Radio. Gracias también, como siempre, y un abrazo a los que reportan sintonía de manera inmediata a través de la herramienta más poderosa de este programa, Vehículos en la Radio, el poderoso WhatsApp 829-630-1990. Ténganlo a mano ahí, el WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio, como siempre. Hoy...
Muchas cosas, Paul.
Miércoles, Hugo Veras.
Muchos temas. Óyame, aquí,
¿Cuántas informaciones? Pongan atención porque estaremos hablando de algunos temas que todavía no están ni siquiera en internet, y en este programa Vehículos en la Radio usted se va a enterar. Por eso es que este programa tiene 21 años de manera interrumpida.
Hablando rumbo a los 22, vehículo,
Hablando rumbo a los 22, hablando de todo el sector de movilidad, mucho, como siempre digo, en este apasionante mundo de los vehículos.
Sí, miren, antes de todo el contenido del programa, nosotros queremos dedicarle en el día de hoy el programa Vehículos en la Radio, no solamente yo, Paul, todo el equipo.
Cierto.
Toda mi familia, de manera muy particular, a don Julio Martínez Pozo, que está de 15, pero
jovencito,
que está de cumpleaños en el día de hoy. Le mandamos un abrazo.
Un apasionado de los carros, don Julio. Oh. Siempre está consultando.
Y
mira,
bueno,
¿qué tú
y
crees?
Buenos vehículos. No ve acá.
Eso no es
ni que por eso son luces de bengala.
Sí, no.
Eso es bengala que tú ves ahí. No. Eso es de que. Pero buenos vehículos, de finos gustos. Así que, don Julio, con mucho cariño desde aquí le dedicamos. Y más que tenemos contenido. Es más, este contenido lo preparamos por el día de su cumpleaños en el día de hoy.
Cierto.
Y felicitar de manera muy especial también y dedicar el programa a Félix Correa, que está de cumpleaños en el día de hoy también. Un gran hermano que nos ha traído vehículos en la radio.
Que traiga un bizcocho.
¿Cómo que traiga? Somos nosotros, bien.
Nosotros.
Oye, pero buena idea, de verdad. O sea,
no, que traiga el un bizcocho.
No. Lo que pasa es que aquí no se permite comida. Te estamos dedicando el programa, Félix, aquí. Ajá. Mira, acaba de llegar Félix Correa.
Llegó con la mano vacía.
Pero nosotros tenemos dando un discurso aquí en nombre tuyo, viejo. O sea, felicidades a Félix Correa.
Pero no trajo nada, Félix. Él ni que va a traer un bizcocho.
No, es que no, pero somos nosotros. Papá. Nosotros no trajimos el bizcocho porque aquí no se puede comer en la cabina. Si no, hubiésemos tenido... es verdad, Paul.
Pero
bueno, Félix, felicidades.
Lo único que te muere es
que Félix Correa.
Mira ese porte que tiene Félix Correa.
Me quedé esperando que el viernes pasado...
No, nada, viejo. No te mandaron, nada más te felicitamos y más nada, viejo. Más nada.
Está como un amigo mío que cuando se va de viaje y le dije...
No, porque yo quería tener un detalle contigo, yo quería tener un detalle, pero Paul me dijo, no, estoy a dieta y tiene el tema del azúcar. Que nos dice. Bueno, pero muchas cosas interesantes. Vamos a arrancar con el contenido del programa. Primero, La visita del secretario de Estado de los Estados Unidos aquí a la República Dominicana en el día de hoy es una visita que nosotros no nos vamos a poner con los temas que se estarán tratando en esta reunión porque ya fueron ampliamente tratados en el Sol de la Mañana, número uno. Número dos, no es el tema nuestro aquí en el programa, pero sí, solamente decirle para darle un detalle de referencia, el secretario de Estado Marcos Rubio en esta ocasión, en esta etapa, en las etapas anteriores, los de Blinken y los demás, Pompeo y todo lo que los secretarios de Estado de Estados Unidos utilizan, el avión que utilizan es el llamado Air Force Two. El Air Force One es el avión del presidente de los Estados Unidos, en donde se mueve el presidente, que es el simbólico Jumbo 747 que vemos, pero no importa que sea si el presidente de los Estados Unidos se monta en este avión que anda Marcos Rubio, entonces sería el Air Force One. O sea, es donde esté el presidente de los Estados Unidos, en el avión en que él esté, se le pone el code name automáticamente Air Force One. Pero claro, sabemos que el 747, el Jumbo Jet, el que tiene la totumita arriba, es el avión que conocemos regularmente y de películas y todo, que usa el presidente norteamericano. El secretario de Estado, que ojo, para los que tal vez no manejen mucho ese tema, que no es necesario o obligatorio manejarlo, el secretario de Estado americano es es proporcionalmente lo que nosotros le llamamos en República Dominicana el canciller de los Estados Unidos, el papel del canciller, que es el representante, así como el canciller dominicano, es el representante del gobierno de un país en cualquier nación extranjera. O sea, cuando visita, nosotros estamos recibiendo la visita de Marcos Rubio, nosotros estamos recibiendo oficialmente la visita del gobierno norteamericano, porque todo se representa en esa figura del secretario de Estado. Incluso todos los acuerdos en los que se lleven durante todos los momentos, los documentos se hacen entre ambos secretarios de Estado, no lo firman, la rúbrica no se hace de parte de los presidentes, para que ustedes entiendan la dimensión de la visita de Marcos Rubio. El avión que utiliza, el avión que aterriza aquí en República Dominicana, es un 757-200. El gobierno norteamericano tiene cuatro de estos aviones. Lo usa el secretario de Estado, vicepresidente también lo utiliza, y algunos miembros o funcionarios importantes o por autorización para poder, lógicamente viajar, pero para hacer la diligencia o el viaje o la misión que tengan que hacer. Es un avión preparado ejecutivo, es para 45 personas. Es la cantidad de personas que van dentro de este avión. El interior no se conoce mucho de este avión, pero tiene lógicamente las oficinas, todo este tipo de cosas, junto a la comitiva que viajan, los secretarios de Estado también, un avión que tiene la capacidad para tú poder incluso, como le dicen, cruzar el charco, poder hacer vuelos desde Europa, desde Estados Unidos a Europa, te llega a cualquier punto de la región de Occidente, a cualquier punto de la región este avión puede llegar sin ningún tipo de parada para hacer un repostaje de combustible.
Escala.
Sin ningún tipo de escala, exactamente, para hacer para recargar combustible. Y son aviones que tienen, los 757 se dejaron de hacer, si mal no recuerdo, muy, muy temprano del año 2000. O sea, un avión que tiene más de 20 años y, ojo, y es un avión que el gobierno norteamericano ya ha anunciado lo va a estar utilizando hasta el año 2040.
Wow.
Todavía esto es un avión que le quedan más de 15 años de uso todavía, pero lógicamente con los mantenimientos correctos y con todo, los aviones pueden durar todo el tiempo del mundo. Todavía hay DC-3 que están volando como aviones de carga. Hay 727 que se retiraron en todos estos mercados, pero en algunos países, principalmente de África, se utilizan. De carga se utilizan aquí en Estados Unidos los 727, pero en otros países todavía se utilizan como aviones de pasajeros también. Así que en este tipo de avión es que anda el secretario de Estado de los Estados Unidos. Para concluirle con ese tema, aquí el 757, que ya no se usa con frecuencia en líneas aéreas que vienen a República Dominicana, creo que a veces Delta Airlines lo pone en alguna frecuencia, a veces, que lo siguen utilizando como pasajero en Estados Unidos, igual que American, los 757, pero anteriormente, hace poco más o poco menos de 8 o 10 años, American Airlines, ese era el avión, todo el mundo que viajó a Miami en American Airlines, ese era el avión que usaba American Airlines por muchísimos años, era el 757, pero por muchísimos años. O sea, el que fue a Miami hace más de 8 años, de 8 años hacia atrás, en American Airlines, bueno, pues ese es el mismo avión que utilizaba American Airlines. Por otro lado,
puedo hacer una pregunta, sí, porque sí, tú dices que no se conoce el avión.
Usted cumpleaños, usted puede hacer. Emma, haz tú el comentario. No, te preocupes.
No, tú dices que no se utiliza, pero uno se emociona cuando vimos con Harrison Ford.
El 41, sí. Eso fue un 747.
O sea, y la suma de todos miedos, que fue con
Morgan Freeman
y el marido de Jennifer López actual.
No, pero ya ellos se divorciaron.
Ah, carajo, que estoy.
Ese es Ben Affleck.
No sé si viste esa otra película.
El presidente.
Y ahí te presentaron el avión completito.
Sí, esos son réplicas que hacen, pero eso es el presidente en Air Force, la suma de todos los miedos. Ahí también es el 7.
Pero el más especial fue el de Air Force One con Harrison Ford. Porque presentaron el avión completito, todos los rincones del avión.
Supuestamente. Igual cuando usted hace. Estamos en este momento de cine con Félix Correa aquí, ¿cómo? Hablando de películas y cine. Sí, claro. Sí, pues Félix Correa es un hombre polifacético. Tú ves cuando se hacen las películas, que siempre sale en la oficina oval. Eso es una réplica no exacta de la oficina oval realmente. Es unos set que están. Incluso creo que fue en Mi Querido Presidente, o en otra película, que se hizo el set, la réplica casi exacta, que es la que se utiliza en todas las películas que se hacen, es el mismo set.
La más emocionante fue una serie que es como El Presidente Designado.
Ah, sí.
Esa fue la más emocionante, porque tú viste La Casa Blanca completa.
Me está escribiendo Carlos Almanzar, que va a venir a hablar de películas aquí.
Sí.
Que tiene que venir a hacer un segmento de películas.
Con este breve de cine, yo le tenía otro tema, pero nosotros, con la deferencia de Félix Correa, lo que vamos a hacer una pausa. ¿Qué? Entonces vamos a entrar con el tema de vehículos, porque nos salimos para el cine para venir ahora con este tema que tenemos. Mejor vamos a hacer una pausa, venimos de inmediato.
Más contenido de vehículos en la radio. Estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Estamos de vuelta en Vehículos en la radio. Gracias a todos por la sintonía. Un contenido maravilloso. Tenemos invitados en el día de hoy aquí en Vehículos en la radio. Vamos a hablar de seguro. Está el impecable Manuel Rivera también con nosotros. El curioso en Vehículos en la radio. Muchas cosas interesantes. Pero vamos con unos temas que todavía tenemos pendientes. Antes, recordar el WhatsApp, el 829-630-1990. Paul Manzuela.
Gracias, Hugo. Como siempre, la cabina llena en el día de hoy. Ese cumpleaños de Félix Correa y de don Julio Martínez Pozo parece que ha motivado a que este equipo esté presente en el día de hoy. Mira, dos datos de manera precisa. El primer dato lo voy a dar como información. No es un dato oficial, sino un dato que, de acuerdo a la experiencia de nosotros como programa, nosotros como conocedores del tema de la aviación, nosotros como curiosos, más que todo el tema de la aviación, yo me voy a atrever hoy y voy a dar una información desde acuerdo de mi punto de vista de lo que sucedió con el accidente de este avión, un avión ambulancia que cayó hace unos días en Filadelfia. Lamentablemente fallecieron 6 personas. Hasta el momento, dentro de la aeronave iba una jovencita que había recién operada, iba su madre, iban 2 médicos, el piloto, el copiloto, o sea, iban 6 personas en el avión y una persona que estaba en tierra también falleció en este accidente. Este accidente, el avión, un avión ambulancia de turbina, un Lion Jet, una de las líneas aéreas líderes en la fabricación de aviones ejecutivos a nivel particular.
Ese que cayó tenía como 40 años.
Sí, este avión, y pongan atención con esta información que yo le voy a dar.
Que no tiene nada malo.
Porque cuando salga la noticia de lo que pasó en este accidente, usted se va a acordar de lo que se dijo en este programa Vehículos en la Radio. Y yo le voy a decir la causa de lo que pasó con ese avión que cayó, que todavía no han dicho absolutamente nada. Están llamando al Peque ahí para decirle qué fue lo que pasó, pero no. Eso es mentira, no.
¿Y
no,
de quién es ese celular?
¿Y ese celular de quién es?
Aquel que está allá.
Ah, no, no, hay que apagarlo. Ok, sí, ya. Se encarga de eso. Mira, ustedes se acuerdan, y ya vamos a hacer memoria, de Jenny Rivera. Ajá, esa cantante mexicana
que falleció
en un accidente aéreo hace unos cuantos años. Fue un accidente, yo le di mucho seguimiento hasta el punto de que se determinó qué pasó con ese accidente que fue uno de los accidentes más misteriosos, porque el avión, estando prácticamente a unos 20.000 pies, se precipitó de manera inexplicable. Ya estaba prácticamente a una muy buena altura, sin embargo el avión cayó totalmente de punta en la tierra, o sea, algo que fue catastrófico hasta el momento, y se determinó qué pasó con ese avión. Casualmente, y yo investigando sobre los libros de historias, es el mismo tipo de avión que acaba de suceder ahora mismo ese accidente. O sea, este avión que cayó en Filadelfia es el mismo tipo de avión que el avión que utilizó Jenny Rivera en ese accidente. El mismo avión, prácticamente la misma cantidad de años aproximadamente, el avión también, ese avión que ella falleció, que en ese avión era un vuelo charter, que habían contratado casualmente algo muy similar de lo que pasó ahora. ¿Qué pasó con el avión de Jenny Rivera? ¿Qué pasa con ese avión? Ese avión de matrícula mexicana, por eso le digo, que también tiene la misma particularidad, tiene un fallo en el timón, en el alerón. O sea, en el timón de cola de ese avión, y ustedes van a ver cuando salga la noticia, ustedes se van a dar cuenta si nosotros dimos la solución de eso. Tiene un perno que sufre un desgaste, que cada cierto tiempo, cada cierto vuelo, hay que sustituirlo. ¿Qué pasa? Que por un tema de alargar el proceso de mantenimiento, lo que me extraña es que esté volando en Estados Unidos ese avión. El avión que murió Jenny Rivera no podía volar a Estados Unidos por un tema de mantenimiento. Recuerden que los aviones, cuando pisan suelo de los Estados Unidos, tienen que tener un mantenimiento estricto. Si no, el avión es prácticamente confiscado hasta que se le haga el mantenimiento. Ellos no permiten que aviones que no tengan un mantenimiento estricto estén volando a Estados Unidos. Este avión, aparentemente sucedió lo mismo que sucedió con este avión por la forma que cayó ese avión. O sea, si ustedes ven las imágenes, fue prácticamente descontrolado que el avión cayó en plena calle. Es difícil que un avión bajo estas condiciones, si se le falla un motor, si tiene una situación similar, no intente el piloto hacer algún tipo de maniobra. Sin embargo, este avión cayó prácticamente de punta en la calle. O sea, fue un accidente catastrófico. Y ustedes se van a dar cuenta que cuando hagan el expertise, se van a dar cuenta que fue bajo las mismas condiciones que lamentablemente sucedió este accidente. Por último y breve, señores, hoy acaba de salir la noticia de que el acuerdo entre Honda y Nissan queda prácticamente sin efecto.
Está frenado. No, sin efecto.
Ya definitivamente, ya salieron una... Yo me sorprendo, Gobera, cuando nosotros hablamos aquí. Por eso que yo le digo, pongan atención. Porque hoy sale la noticia de que había una marca china que quería comprar Nissan. Y que hoy sale ese dato. Y que el gobierno le dijo, no se puede vender. Hay que hacer.
Nosotros lo habíamos dicho.
Nosotros lo dijimos aquí. O eso sale hoy.
Pero es que eso se caía de la mata.
Sin embargo, ¿qué pasó con esa relación? ¿Qué pasó con ese fallo? Que les voy a decir lo que va a pasar aquí. Nosotros hablamos aquí de que Honda iba a tener el liderazgo y que Nissan iba a tener que ser una empresa pequeña, iba a tener que reducir el espacio.
Sí. Nissan no tiene eso.
Nissan dijo que no. ¿Pero qué pasa con Nissan? Nissan tiene su segunda intención. Nissan tiene ya unos... Eso lo estoy diciendo
no, lo
yo.
Lo que pasa es que ellos quieren sacarle, Paul. Mira lo que pasa, lo que dice Honda, para poner en contexto, sí, pero, tal y como tú dices. ¿Qué es lo que dice Honda? Oye, yo estoy comprando Nissan.
Claro.
Número uno. Pero yo lo que quiero es Nissan. Yo no quiero a nadie aquí. Renault tiene una participación en Nissan. A Renault que se salga de la jugada. Sí. Ahí fue el primer tranque.
Claro.
El tranque era, pero no, espérate, porque Nissan iba a desfichar a Renault, pero en su momento, no a la velocidad que quiere Honda. Y Honda dice, no, para nosotros firmar, quítame a Renault de la compañía, que salga Renault de la compañía. Ahí estuvo el primer tranque. Entonces, versus también, como bien lo habíamos dicho aquí, el tema de que la reestructuración que quiere hacerle Honda, Nissan no está de acuerdo.
Claro, es que Nissan acaba de perder, señores, 94% de las utilidades de Nissan se perdieron. O sea, no está dejando beneficio Nissan. Entonces, hoy
yo no entiendo también la estrategia de Nissan.
Hoy sale también la noticia de que, pero fíjate, Hugo Vera, por eso que yo hay
no,
que escuchar
lo que no estoy entendiendo la estrategia de Nissan.
¿Tú no
o sea,
la estás entendiendo?
Digo, la estoy entendiendo, pero ellos no están en condiciones. La estrategia yo la entiendo, pero ellos no están en condiciones.
Hugo, es que ya tú tienes que ver cuando tú estás quebrado, y excúsenme la palabra, güey, problema, y tú no quieres hacer negocio con el que te va a salvar, ¿qué es lo que hay? Hay una oferta, Hugo.
Hay una mejor oferta.
Hay una oferta pero... en efectivo...
Es que el gobierno japonés no lo va a dejar.
Ah, bueno, lo que pasa
el
es que ya se, no salió hoy también que ya Renault aparentemente tiene ya prácticamente una negociación hecha con los chinos. Y entonces, si Renault ya está haciendo un negocio, hay que incluir a Nissan también con los chinos. Entonces, ¿qué es lo que se está hablando? Vamos a hacer una fusión, pero no hay cuarto, Hugo. Y ahí lo que se está buscando es dinero. Sí. Lamentablemente. Entonces,
Nissan
lo que va a venir...
Nissan está tratando, va a tratar... Y esto te lo voy a decir porque ellos van a tratar de una manera u otra de subir su valor para... Esa negociación va a terminar con un japonés. Eso no va a pasar con un bueno. chino. Eso no va a pasar con... No, simplemente eso no va a pasar con un chino. Si eso pasa con un chino, los japoneses tienen que bajar la bandera bueno. de su país y decir, entreguémonos, ¿eh? Sí. Porque si dejaron que se metieran por ahí, no va a haber forma. Ahora, ¿qué está haciendo Nissan? Nissan, así mismo con todo eso está pasando hoy. Cogieron Nissan Australia. No sé si tú viste lo que pasó en Nissan Australia. Hoy Nissan aumentó. Nosotros estamos hablando de Australia como que... no, o sea, Australia es uno de los mercados también importantísimos. Lo que pasa es que no lo tocamos aquí. Imagina, los australianos en el 95%, no digo esto de manera despectiva, no saben ni siquiera qué es lo que es el Caribe. No lo saben. No, están en otro está lado, lejos, en lejos. Otra cosa. Pero cuando yo le digo eso es con conocimiento de causa. Que tú le hablas de Estados Unidos, que Donald Trump, no, eso nada más para el que está trabajando finanzas. Pero después de ahí esa gente no están en eso.
No,
o sea,
no tiene su mundo.
No, menos no, de que Visa. No, o sea, esa gente no están en eso. Eso
tiene su mundo.
Eso es otro mundo. Acaban de lanzar. Y acaban de hacer una estrategia para fortalecer Nissan Australia, como se llama, una garantía de 10 años o 300 mil kilómetros, la garantía más grande que se ha planteado. Y una garantía que va a abarcar de los vehículos que salen, el que compró un vehículo en el 2021, no solamente para vehículos nuevos, el que compró un vehículo en el 2021 puede entrar, se le va a extender la garantía de 10 años, claro, sí, solo sí. Todo el proceso de mantenimiento que se esté haciendo se hace en sus talleres autorizados. Y para yo lo paréntesis, otro paréntesis, nosotros lo habíamos dicho hace tiempo, ¿eh? Yo creo que cuando la pandemia, lo que puede salvar a la industria automotriz de darle más tiempo en la transformación, el cambio, la tecnología, todo, es por el tema del servicio y la garantía. Ellos mismos lo están planteando. Mientras tú te mantengas haciendo los mantenimientos, comprando las piezas, comprando todo en mis mismos concesionarios, yo te voy a dar 10 años. Que lo plantea aquella vez. Aquí, si uno analiza realmente, tú puedes dar esta garantía de por vida. ¿Qué importa? Porque la garantía es sobre un desperfecto. No, la garantía no es... ya llegó el momento de anillete motores gratis. No. A los 150 mil kilómetros tú tienes que hacerle este proceso al motor y tú lo pagas. Lo que yo te estoy garantizando que si falla en cualquier cosa, bueno, yo te lo cubro. Pero mientras tanto, todo lo que es gasto, todo lo que tiene que ver con cualquier cosa que pague el vehículo, en vez de tú pagarlo en un taller externo, tú me lo pagas a mí en mis propios talleres y yo te voy dando la secuencia de mantenimiento, que por ahí es que tiene que ir terminando todo. Pero ¿dónde te voy? Lo que creo que la estrategia de Nissan va a ser ir fortaleciendo mercados para ver en lo que va de año cómo pueden aumentar un poquito el valor, porque la verdad es que ellos no tienen nada para negociar. Cuando tú tienes, como tú dijiste, una empresa que perdió el 95%, uh-huh,
94% de su utilidad.
O sea, tú no tienes nada.
Yo, desde mi punto de vista, Hugo, y te respeto tu opinión, con lo que tú dices, a mí me da la impresión, desde el principio, se intentó por el gobierno japonés
no
hacer una alianza, pero yo creo que al final, Hugo Veras, papeleta mató a menudo.
Los chinos no lo van a comprar. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de bicicleta. Y aquí tenemos un fabricante de bicicletas en el programa, así que no se muevan. Gracias por la sintonía.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Que nosotros no estamos, yo me estoy enterando de muchas cosas con el tema de bicicleta. Atuey, miren, bastante interesante. Pero primero, Atuey Tavares, el editor de vehículos en la radio. ¿Cómo? En materia de dos ruedas. ¿Cómo? Y pedales, porque no es dos ruedas, pues eso es Linardo, los motores. Es un tema de pedales. Atuey, bienvenido. Bicicleta. Exacto.
Gracias, Hugo, como todos los miércoles, a ti, a Paul, por darnos este espacio para hablar de ciclismo en vehículos en la radio. Saludo para todos los vehículos en la radio escucha y todos los ciclistas del país que nos escuchan. Vamos a dar un par de noticias breves para entonces dejarle el espacio a nuestro amigo Henry Francisco de Montechi, que está aquí con nosotros para que hablemos un poquito de su marca y del Gran Fondo Cycling Challenge, que será el próximo 2 de marzo. La noticia principal que tengo básicamente es que Mathieu van der Poel vuelve a ganar el Mundial de Ciclocross y acumula 7 títulos en su carrera, empatando un récord que estaba marcado desde hace 52 años, que no se rompía esa marca, que no se llegaba a esa marca, porque no ha roto el récord, solamente empató. Mathieu van der Poel ha ganado el Mundial de 2015 y los últimos 6 años corridos, del 2019 hasta el 2025. Ese día cumplía año su amigo Remco Evenepoel, el doble medallista de oro de las Olimpiadas pasadas. Y él le pidió que si ganaba la carrera hiciera el gesto que él hizo en París de el cerrar el teléfono, y así lo complació. Un gesto muy bonito que demuestra que las competencias son entre amigos, no importa el equipo ni el país que se esté representando. Nuestro admirado Wout van Aert tuvo que conformarse con el segundo lugar, que llegó 45 segundos detrás, pero ya esa es una historia que el mismo Wout van Aert reconoce, que la superioridad de Mathieu van der Poel es muy alta. La semana que viene vamos a ver si traemos a Fefo de nuevo para hablar del Tour del Sufrimiento y a los muchachos de Enduro Brothers, que hubo una representación, y para ver cómo le fue en esa travesía. Hay una noticia que quiero resaltar. Hubo otro atraco el fin de semana pasado en la zona del Ligüero. Aparentemente,
¿a un ciclista?
No, fue a una caravana de jeeps. De jeeps, del grupo de jeep de Rick Compañía.
Ah, ok, de jeep.
Sí, al que iba de último, lo encañonaron. Tuvo un accidente porque aceleró y chocó contra un árbol. Y la persona quedó herida. Y le despojaron de unas cuantas posesiones que tenía. Pero queremos llamar la atención de la policía, porque se suponía que en estos días agarraron a la cabeza de esa banda que anda azotando. Sigue
ahora
el mismo.
Quedan los brazos y los pies sueltos.
Lo que extraña es que es el mismo modus operandi en el mismo sitio. Y eso no se corrija, porque eso es muy sencillo. Ponga una patrulla a pasar por ahí a cada sitio, a cada rato. Es demasiado sencillo eso. Recordarle a nuestras autoridades que Ligüero es una zona, es como un oasis de diversión de mucha gente que monta bicicleta, que hace caminata en los trillos, y la gente que usa los jeeps de deporte al aire libre, que eso es una zona que hay que protegerla. No se puede permitir que se prostituya con criminalidad.
¿Cómo cuánta gente utiliza, por ejemplo, ciclistas? ¿Cómo cuántos ciclistas pernoctan ahí toda la semana en el Higüero?
Miles. O sea, antes tú ibas al Higüero y el parqueo de los ciclistas era en el Colmado Primazo. Ahora tú encuentras gente parqueada en el Colmado Privazo, en los tablones, en Higüero Park, que es el centro donde más se parquean. Pero por donde está Joaquín, más abajo, casi llegando al río, el Colmado de Joaquín, ahí esa es la zona de los endureros. Pero en el Colmado de Mami Roño, que está un poquito más arriba que el de Joaquín, también se parquean. Y en las casitas que están más atrás, o sea, tú encuentras carros parqueados de ciclistas en todos lados. Y ha aumentado últimamente el trail running que corren en los trillos, gente a pie, que todos los días uno se encuentra una cantidad increíble de gente practicando eso. Entonces, como te digo, la gran ventaja del Higüero es que está a apenas 20 kilómetros de la capital, y eso es un santuario deportivo que debe ser protegido por la policía a toda costa, porque no podemos. Ahí vi una publicación con la cual no estoy de acuerdo, pero estaban como haciendo un llamado de unirnos todos a resolver problemas por nuestra propia mano. Y eso no se debe llegar a eso. No se debe tomar la justicia por las manos, porque siempre habrá una injusticia cuando esta dependa del pueblo y no de las autoridades. Entonces,
tremendo mensaje.
Oye, no. Frase, él me dijo eso por teléfono.
Hay que grabarlo.
Yo dije, dilo. No, el práctico eso. Oye,
pero tú acabas de decir una frase, eso no, tú tienes que grabarlo.
El práctico eso. Pídela para tuitearla.
Oye, exacto.
Es para tuitearla.
Vamos con Henry. Oye, estoy, pero bien, ¿eh? Henry, bienvenido al programa. Mira, antes de que tú hables de tu evento, y nosotros con el tiempo limitado aquí, pero Henry, primero bienvenido. Gracias. Felicidades, porque me entero que no sabía que tenemos a un dominicano que tiene una marca, una fábrica de bicicletas, y una fábrica de bicicletas, óigame bien, como tú dijiste, estaba en una feria de las 20 mejores bicicletas del mundo. Es ideada, desarrollada por un talento local, vamos a decir así. Cuéntame de esa historia de Montechi, se llama la marca.
Montechi fue una inquietud que yo tuve a raíz de una crisis de mediados de los 30.
Yo siempre monté bicicleta.
¿De los 30 qué?
De los cuando tenía 30
años. Ah, ok, 30 años, pues, sí, de los años de, 30, de, digo.
Sí. Y yo desde pequeño, todo el que me conoce a veces me dice, ¿todavía tú andas en bicicleta? Sí, yo desde niño siempre he tenido la inquietud de montar bicicleta, de armar bicicleta.
¿Te ha gustado? Sí,
sí, yo le armaba bicicleta a los amiguitos míos cuando éramos muchachitos. Entonces, ya cuando tenía mis 30 años, tenía una crisis, no sabía qué hacer, no tenía profesión, no tenía trabajo, no tenía nada, y me sumergí en una depresión increíble. Y yo me agarré de la bicicleta por una frase que leí que decía que tú tienes que volver a lo que te hizo feliz. A mí lo que me hacía feliz era montar bicicleta, joder con bicicleta, armar bicicleta. Y empecé. Luego me encontré que había un nicho, que cómo va a ser que nosotros no tenemos una gente que haga bicicleta. Y luego me la encontraba muy cara. Tiene que haber una forma de hacer una bicicleta más barata. Y por ahí empecé. No empezó como un relajo, empezó en serio. Pero había gente que lo veía como una locura.
Claro,
que no era posible.
Eso es lo normal.
Ese primer punto para uno triunfar es ese.
No,
sí. Si no, nadie lo ve como una locura,
no es, mejor revisa.
No existe porque una locura. Y tú no. La vas a hacer, yo sí, yo lo voy a hacer. Y empecé, y todavía hay gente que le hace resistencia.
Mientras más te digan que no, más cógelo en serio. Sí, sí. Si te dicen que sí, todo el mundo revisa bien, que hay algo que no está bien.
Yo le digo a la gente, aliméntate de eso, de ese bullying, de ese supuesto bullying, porque no es, para mí fue un bullying.
Es normal, eso es normal.
Ayer decía yo en una entrevista eso, que a lo primero te duele, claro, porque es muy fácil decir, sí, normal, claro. Pero cuando hay gente cerca de ti que sabotea un proyecto que debería apoyar, eso duele. Pero yo lo que agarraba esa energía negativa, la condensaba y la convertía en positiva. Y ya la marca tiene el primero de marzo 16 años.
Montechi.
Montechi puede correr cualquier carrera certificada en el mundo, porque es certificada UCI. Yo soy el único latino en el planeta que tiene una marca de bicicleta certificada en la UCI.
¿La UCI es?
La Unión Ciclística Internacional. Es como la Fórmula 1, perdón, Fórmula 1, quienes certifican los carros que corren en Fórmula 1.
O sea, tu creación, la marca Montechi, puede correr en el Tour de Francia.
Mañana. Y ha corrido carreras que son igual que el Tour de Francia. Ha corrido Tour Colombia, ha corrido premios en Mallorca, en un montón de sitios. Nosotros somos la marca número uno de Trinidad y Tobago.
Wow.
En Trinidad y Tobago, yo cuando he ido me asusto. Uf. Muchas bicicletas. En Guyana estamos entrando con fuerza. Hace dos semanas entramos en Costa Rica, que era un sueño de
Óyeme,
nosotros.
Óyeme, Henry, pero es una historia sumamente interesante. ¿A qué tú le atribuyes eso? O sea, ¿qué tiene tu bicicleta Montechi? Yo no conozco de marca bicicleta. Tú ahí cuando vienes aquí a hablarnos de marca bicicleta, uno se queda ahí, ¿tú entiendes? Pero ¿a qué tú atribuyes? O sea, ¿todo esto ha sido en base a qué? ¿Tema de precio? ¿Un tema de diseño? ¿Qué tú cambiaste?
Una combinación de cosas. Como nosotros somos una empresa pequeña, te pongo por ejemplo Velofus, donde fuimos a Bélgica hace que tres semanas. Yo llevé una bicicleta que tiene un color muy extraño. Es un color hielo, pero con metal. Y cuando puse la bicicleta en el stand, me fui a dar una vuelta. Y yo dije, todo el mundo está haciendo lo mismo. Yo tengo que irme al contrario de eso. Yo tengo que dejar de ser moda y me funcionó. Porque siendo un stand súper pequeño, el nuestro, todo el mundo se paraba ahí a ver eso. O sea, si nosotros no hacemos cosas innovadoras,
¿y
pasamos de esa
por el tema del color?
Del color, el diseño. Aparte de eso, nosotros hacemos bicicletas para corredores. Para gente que sabe apreciar lo que es una bicicleta de correr.
Ok, no son bicicletas tanto para un como yo que quiero empezar a montar
bicicletas. Tenemos, sí, pero lo que nosotros promocionamos principalmente es la bicicleta de correr. Es el flagship de nosotros. Ya de ahí para allá, si tú no puedes comprar o montar esa, nosotros tenemos otras opciones.
Y una yo me imagino, hay un equipo de trabajo atrás ya, sí. Con esa dimensión que ustedes tienen, como tú nos estás explicando. Yo entré a la página, pero está muy ápera la bicicleta. En Instagram, Montechi con doble C.
Con doble C.
Montechi. ¿De dónde viene el nombre?
Yo una vez me enamoré y vivía en un pueblito que se llama Constalpino de Siena. Y yo me iba de Constalpino a Santa Andrea de Montechi casi todos los días, una bicicletica. Yo gordo cuando siento el libra. Y cuando se me presentó la hora de ponerle el nombre, el único que se me ocurrió fue ese. No se me ocurrió otro.
Está
nombre.
Chulísimo.
¿Te imaginas? Bicicletas Enriquillo, Callacoa.
Sí, sí.
Eso no
sí,
se tiene.
Sí, sí, no, no.
Tiene que ser italiano.
Es complicado.
Y como...
Cuidado que Hugo era fan de la camioneta Cacique.
La Cacique, sí, viejo.
La Roca, a mí me encantaba. Sí, la Roca, debió ser la platanera de este país.
Sí, claro, debió ser.
Pero, que usaba un motor Nissan.
Exacto, era un Nissan, pero la falta de apoyo, tú sabes. Sí, sí. Las cosas que uno no debe de sorprenderse aquí. Pero mira una cosa, entonces, Henry. Para cerrar con eso, oye, me gustaría como, no tenía idea, pero si para la próxima, lo que sea, hacerlo porque es una historia interesante.
Yo hice un TED, con mucha gente. Hay un TED, ¿cómo se llama? Pedaleando por lo desconocido. La familia Ginebra. Okay. Sí, yo hice un TED.
¿Aquí?
Talk. Sí.
Ah, ok.
En 2018 creo que fue.
¿Qué? Pero...
La familia Ginebra me invitó para hacer un TED y mi participación se llamaba Pedaleando por lo desconocido. Está en YouTube.
Okay. Y tú tienes aquí, tú tienes tienda aquí en República Dominicana.
Aquí hay tres tiendas que venden la bicicleta. Dos la hemos abierto nosotros y una es una persona independiente.
Montechi.
Sí, sí. Pero ha sido informal, no es.
¿Son bicicletas todas de carrera? O sea,
no, de ruta. No. Nosotros tenemos mountain bike, de ruta. Nosotros nos hicimos famosos en New York por una bicicleta que es plegable. Que eso es una máquina increíble. Te caben dos bicicletas en un baúl, en el closet de la casa. Los apartamentos allá son muy pequeños.
Esas son como de paseo.
Como de paseo,
no, sí. No, commuter bike, que en Nueva York se usa mucho para tú transportarte en el metro y no tener que usar los taxis. Y más ahora que en Nueva York cada día se peatoniza y se...
Sí, sí. Tiene una vocación más a ir sacando el vehículo. Sí,
tenemos bicicletas de gravel y nosotros hacemos bicicletas que parecen de $7,000, pero tú pagas $2,500 por ella. Y esa bicicleta, ya si te gusta el deporte, tú puedes hacerle modificaciones y puedes tener una bicicleta.
Hacer un upgrade.
Puedes tener una bicicleta con poco dinero, con una super calidad.
La perfecta que
tú la perfecta.
El otro día en $2,500.
$2,500. Y tú la ves y tú dices, no, eso no puede. Con la gente, yo ni la negocio. Yo te digo, ¿cuánto es tu presupuesto? $2,500 es. La gente le brinca. Loco. No tengo.
Montechi, bueno.
Porque lo mío es trabajar los nichos. Yo no puedo competir con estas compañías.
Claro, lógicamente. Lógicamente.
Bien
hecho. Excelente estrategia esa. Trabajar nichos.
Y luego nosotros hacemos un gran fondo acá. Que ya.
Eso es lo que vamos a anunciar ahora.
Sí, sí.
Excúsame, vamos con el tema del anuncio.
Esta es la tercera edición del Gran Fondo.
La tercera edición, sí.
Dale una información ahí.
Pero rápido, mira, el 2 de marzo sale de Pontón La Vega, bajamos a Piedra Blanca. Piedra Blanca, sí. Maimón, Cotuí, La Zambrana, Cabirma, esos son comunidades remotas. Pasamos por Cotuí y cruzamos por primera vez que se va a cruzar por el muro de la presa de Atillo. Porque antes, la gente llegaba ahí y se tenía que devolver. Pero ahora hay una carretera nueva. Es que estaba, pero estaba maltratada. Sí. Y no había puentes y eso. Bueno, ahora está nueva, los puentes nuevos. Y ya podemos cruzar por la presa de Atillo y llegar a un pueblo que se llama Villa La Mata, que es famoso por su chicharrón.
¿Qué de nuevo trae el
la ruta? La ruta
un antes, tema de ruta.
De ruta.
Mayor kilometraje.
Mayor kilometraje y mejor geografía.
¿Quién puede participar? ¿Puede participar?
Cualquier persona.
¿Un Atuey puede participar? Sí. ¿Un Hugo?
¿Atuey participa?
Sí.
No, Hugo no.
Sí, cualquiera. Hay gente que va en su bicicleta asistida. Sí. Eso es para todo el mundo. Hay gente que... Este año queremos hacer una presentación con niños, hacer un pequeño tour con niños alrededor de La Vega. Porque nos hemos dado cuenta que en la data, la gente que se inscribe cada vez es mayor. O sea, nosotros ahora mismo el pique está de 42 a 67 años. Y la que menos se inscriben son la gente que es joven. Entonces, hay un factor ahí que debemos averiguar, porque aquí la gente joven practica menos ciclismo. Y hay gente, por ejemplo, que empieza a practicar ciclismo ya después de los 35 años. Uh-huh. Y tú no conoces poca gente de 22, 23 años. Eso
puede ser por la salud, tal vez.
Sí, ¿no? Sí.
Eso pudiese ser.
Esa es la historia.
Esa es la que yo te enseñé, la plegable.
La plegable, sí.
La que
sí.
Tú me dices.
Sí. Pero aquí, me compró una Fautomata, tiene una que la usa mucho. Don Freddy Ginebra tiene una que la usa mucho. Creo que una vez nos compró una Cavada.
¿Y dónde uno la compra aquí?
En Zona Bici, ahí en la... En el Zona Colonial.
Ok, ¿dónde Paliza?
¿Dónde Paliza? Paliza la vende. Paliza, cuando tú entras, la tiene ahí muy bonita.
Muy chula.
Mira, de las rutas, Henry, ¿qué kilometraje tiene?
162 kilómetros.
Y va a haber, como el año pasado, una ruta larga y una corta.
Una ruta larga y una pequeña, sí. Una de 75 kilómetros, que ida y vuelta a Bonao.
Esa es la que tenemos que hacer.
Paul y yo vamos para
allá. Y una, hacer la de los niñitos, de los niños, para que me ayuden.
ahí yo te puedo ayudar.
A mí, oye, yo estoy contento con lo de los niños, porque son muchachitos.
Claro,
y sí. Se me ocurre, porque el año pasado, un corredor famoso de La Vega, apellido Moronta, Ramón Moronta.
Ah, sí, Ramón, él fue con su hijo.
Ramón fue con su hijo, y yo no sabía, cuando yo vi la foto, yo me emocioné, yo dije, un niño en el evento. Entonces, hay una señora que se llama Rosy, que tiene un programa de niños en una comunidad que se llama El Ingenio, en Santiago, que nosotros apoyamos. Yo dije, yo voy a patrocinar a esos niños para que corran el evento de una forma simbólica y que eso pueda atraer más niños el año que viene, porque aquí no se hace nada con los niños.
Bueno, ¿cuándo es el evento?
Marzo 2.
El 2 de marzo.
A las 6 de la mañana en punto. Yo soy con esos rusos.
La
para inscribirse, Henry.
GFCCRD.com. GFCCRD.com. Y ahí está toda la información del evento.
Okay. ¿La entrega de kits cuándo va a ser?
28 y día primero.
Okay.
Si estamos llenando el kit ahora. Si ustedes tienen cualquier cosa.
Y que inscriban por la cuenta de Instagram también. De
sí, la gente nos escribe muchísimo. Eso, aquí hay una particularidad de todo el evento que hemos hecho, que la gente se inscribe 2 semanas antes. Sí, te vuelve loco.
Eso también es normal. Eso es Montechi, que te inscriban en la página de Montechi.
Sí, o del Gran Fondo también.
Ok, o Montechi, para que vean la bicicleta, pero tú tienes ropa ahí.
Nosotros tenemos una línea de ropa increíble.
Los zapatos sí están pero...
Y zapatos
Montechi y todo. Con doble C, Montechi.
Y lentes, aquí hay merengueros que usan los lentes de nosotros para tocar.
No me digas.
Sí,
nosotros. No, tú con unos lentes aquí de Montechi.
Aquí, mira la luz.
Lo único que nosotros no hacemos es casco, el casco es complejo, pero después nosotros hacemos todo lo de la bicicleta.
Henry, felicidades.
Gracias, viejo.
Muchos
gracias
éxitos. A
Atuey. Vamos a dejarlo ahí.
Mira, Atuey, está muy ápera esta bicicleta. Muy una pregunta.
Y ganadora la bicicleta.
¿Qué tú opinas de la bicicleta asistida?
Excelente.
Bien.
Claro, eso tiene su función.
Sí.
Hay gente que, por ejemplo, Fefo. Un par de años Fefo no va a poder dar pedales y tú no le puedes coartar.
Tienen en el aire, ya.
¿Estamos en el aire?
No.
¿Estamos en el aire?
Estamos en el aire, vamos a hacer una pausa.
Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media.
El director ejecutivo de Agas, Guillermo Cochón, desmintió este miércoles en El Sol de la Mañana que existiese alguna escasez de gas licuado de petróleo en el país.
Nosotros vinimos hoy aquí para asegurarle que Agas le continuará el suministro y que nunca lo suspendió. Como dijimos, durante viernes y sábado, Costa redujo por precaución los suministros hasta tanto no se avisara que el barco había zarpado.
Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia absuelve a Manuel Rivas del caso de corrupción de la ONSA. En tanto, llegan a Haití 60 efectivos desde El Salvador para unirse a la misión multinacional, asegura el periódico Le Nouvelliste. Argentina anuncia su salida de la Organización Mundial de la Salud. Finalmente, la República Dominicana, representada por los Leones del Escogido, se mide este miércoles a Venezuela en busca de su pase a la serie final de la Serie del Caribe Mexicali 2025. Para más información, entre a rccnoticias.com.do, tu periódico digital.
Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Sol FM para que disfrutes de todo nuestro contenido. Participes de concursos y contenido exclusivo de la más interactiva. Sol FM en YouTube. Suscríbete, comparte y activa la campanita.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por mantener la sintonía como cada miércoles. Pero hoy es un miércoles muy especial y tengo que decirlo porque es un miembro muy especial del equipo. Félix Correa está de cumpleaños en el día de hoy, el hombre de los seguros. Yo creo que todo el mundo tiene que dar un fuerte aplauso a Félix Correa, que está de cumpleaños en el día de hoy.
¡Félix Jesús Correa Campuzano!
Y a tanta gente que le ha asistido, Félix Correa, a lo largo de todos estos años, no solamente con 600 segundos de seguros, sino con 60 minutos de seguros también en su programa de televisión, que le lleva. No hay una persona que nosotros en el WhatsApp no le haya mandado, no, llama a Félix Correa, ¿tú crees? Llama a Félix Correa. Y que Félix Correa, sin tener que ver, sin que le haya vendido el seguro, le resuelve. O sea, nosotros no tenemos. Félix no coge el teléfono, Félix me dijo una, me salió con una cosa, no. Felicidades, Félix Correa. Muchas felicidades, que la pase súper bien en el día de hoy y arranquemos.
Muchas gracias, Hugo. Yo contentísimo de estar aquí. Tengo que decir lo mismo que dijo en el grupo. Yo agradezco muchísimo este espacio, Vehículo en la Radio. Yo entiendo que mi vida laboral y profesional cambió, hizo un cambio, un giro copernicano antes y después de Vehículos en la Radio. Agradezco muchísimo este espacio y todos los amigos, colegas que me han felicitado. Hugo, yo quiero pedirte permiso hoy para yo felicitar a Julio Martínez Pozo.
No, pero claro.
Porque Julio Martínez Pozo para mí es una persona que llevaba, exactamente, nos llevaba calma en momentos de angustia. Yo quiero felicitar a Julio Martínez Pozo. Sí. Quiero decir que los dos cumplimos años el mismo día, pero hay una ligera diferencia entre él y yo. Él me lleva varios millones. Él tiene y yo lo tengo.
No, yo tengo entendido. Yo sé que ustedes dirimieron la situación que tuvieron hace mucho tiempo.
¿Cómo así? ¿Qué
situación? Ustedes no saben que Julio Martínez Pozo don Julio Martínez Pozo y Félix Correa. Sí. Tuvieron un pleito.
¿Cómo?
Era máscara contra cabellera y perdió Félix.
Entonces, con razón es que anda así.
Y Félix fue que perdió.
Como siempre, les invito a todos ustedes a que se den cita todos los sábados a través de canal Ruta 66, a través de Nuevo Diario TV y a través de nuestro canal de YouTube. 60 minutos de seguros que este sábado vamos a compartir con Pedro Guzmán. Pedro Guzmán es un experto en venta, es coach, entrena personas, sabe de ventas, y ustedes saben que en el mundo de los seguros tienen que haber buenas personas, buenos vendedores, más que vendedores profesionales en las ventas que sepan explicar el producto. Qué eso. Ojo,
Félix. El buen vendedor no es el que vende mucho, ¿eh? No. No es el que vende mucho. No, no. Yo estoy rompiendo todos estos meses. No. El buen vendedor es el que sabe venderle, que conoce su producto y le vende lo que la gente necesita realmente. Porque tú puedes romper estos seis meses, pero el año que viene no hay renovación, no hay nada y no vuelve a vender.
Precisamente la gracia que tiene el seguro es que tú haces una cartera de clientes. No es lo mismo tú ser un vendedor de nevera, de televisor, de equipos electrónicos, de esos equipos, que vender seguro. ¿Por qué? Y cualquier otro, enciclopedia, que diga que era el más difícil. No, es que para tú volver a ganar.
No es tan fácil,
para tú volver a ganar dinero, tú tienes que volver a vender una nevera. Sin embargo, tú vendes un seguro y si haces una cartera de clientes fieles, si tú eres fiel a tu cliente, el cliente va a ser fiel a ti, porque primero tenemos que dar nosotros. Señores, lo concreto del seguro es una reclamación. Mientras tú estás renovando y el cliente...
Ahí tú estás feliz.
Ahí tú estás feliz. Pero cuando hay una renovación, si usted como asesor... una reclamación, gracias. Si usted no entró, como siempre, la frase de nuestro querido Monagas Miller, que no es frase mía, que en paz descanse. Si usted en el incendio de su cliente no llega en el primer camión de bomberos, llegue en el segundo, pero llegue.
Yeah. Así es.
Así es. Bueno, entonces, yo tengo un tema hoy.
Sí, sí, por supuesto. Es ligero. Todo lo que tú quieras.
Oh, o sea, que tú es ligero. Y es la frase que a mí.
Te ponemos un disco aquí.
De hecho, ayer me llamó una persona que nosotros asesoramos y le dije yo a esa persona: voy a tomar eso como tema porque me llaman mucho. Voy a vender mi vehículo. ¿Qué hacemos con el seguro? ¿Lo renuevo? ¿Le ponemos lo de ley? La mayoría de la gente quiere hacer eso. Pero vamos a suponer, usted tiene un vehículo que cuesta 2 millones, póngale un millón o póngale 850 mil pesos. Y usted, como lo está vendiendo, usted dice, no me lo renueve full porque lo yo lo voy a vender.
Pero tiene sentido, Félix.
Sí, tiene sentido si usted lo para en un dealer. Tiene sentido si usted lo para en un dealer y no mucho sentido. Porque tú sabes lo que ha pasado en los dealers.
Sí, sí, sí.
¿Sabes lo que le ha pasado en los dealers? Por ejemplo, a nuestro amigo ahí en la Núñez de Cáceres, poste de luz. En la noche, alguien chocó contra un poste de luz. Ese poste de luz dañó dos Mercedes-Benz. Y no había cobertura porque estaban ahí. Tú lo conoces, el amigo.
La valla del 9 que se cayó. ¿Tú no te acuerdas?
Sí, sí. No, ha pasado mucho. Entonces, señores, si usted tiene un vehículo y lo está vendiendo, entonces no le quite el seguro. ¿Por qué no hay que quitarle el seguro? Porque si usted lo está vendiendo, es difícil que usted no lo esté vendiendo, que no sea para comprar otro. Entonces, ese mismo seguro va igualito al otro vehículo.
Pero ¿qué puede suceder? Estoy comprando un vehículo diferente.
Sí, pero ¿qué puede suceder? Si el vehículo es menor, a usted le va a sobrar prima. Y va a ser menor si el vehículo es de menos costo, a usted le va a sobrar dinero y va a pagar menos de prima. Si el vehículo es más caro, que es lo que siempre sucede, ese dinero que usted está pagando, pues se le abona a ese seguro que usted va a tener. El seguro se transfiere, aunque a algunos expertos no les gusta hablar de que el seguro se transfiera, pero en este caso, como está a nombre suyo, esa póliza se transfiere al otro vehículo. Se hace un ejercicio fácil de incluir este vehículo nuevo o este vehículo que compré a mi póliza y excluir el otro. Y punto. Usted va a pagar posiblemente una diferencia, posiblemente no pague nada. Hay ocasiones, Hugo, que el vehículo que tú compraste actual vale más y no tiene que pagar ninguna diferencia por la marca. Porque ahí tú sabes que...
Es un tema, porque el que está vendiendo un carro, o sea, concho, estoy vendiendo un carro. Feli, voy a empezar a vender mi carro, pero el seguro mío se vence el 10 de febrero.
Sí.
Es fuerte yo renovar el seguro de ese carro que yo sé que lo voy a vender.
Sí, pero lo que pasa es que si tú lo estás vendiendo y en ese lapso te desbaratan el carro, ¿qué usted va a hacer?
Libre.
Sí, usted Dios se libre. Va a quedar sin el pito y sin la flauta. Entonces, jamás en la vida pensar vender, quitarle el seguro a un vehículo porque usted lo esté vendiendo. Jamás, al contrario, tiene que, si usted para el vehículo en una marquesina, vamos a suponer, pues tengo que decirle todos los riesgos. Digo, no, mi vehículo está guardado en una marquesina, aquí está el seguro.
O sea, el que quiera comprar lo que venga aquí. Yo no voy a sacar ese carro para que no vaya a chocar.
Y posiblemente no suceda. Pero entonces, si yo como asesor le digo, sí, no hay problema. Porque donde está el problema es lo que yo pueda decir. Si no hay problema, si va a estar en una marquesina, no, yo te digo que está bien. Vino alguien que tiene la llave y lo sacó. Primer Hugo, que lo saca. Viene un primo. No te preocupes.
Viene un cliente que lo quiere probar.
Lo quiero probar y lo saca. Eso es lo más sencillo. Y lo menos sencillo, y lo que posiblemente no pase, pero puede pasar, que se derrumbe la casa. Se derrumbó un edificio ahí en Piantini.
Bueno, sí, sí, está bien.
Pero, sí, Hugo, es el riesgo que yo tengo
el que
decirle.
Es mala, Hugo, le salen las cosas.
No, mira, pero tú sabes qué es lo que pasa. La que si yo no se lo digo.
Más difícil de
si
que
yo
pase.
No se lo digo y se derrumba la casa, y dice, este balbarazo no me lo advirtió. Sí. Entonces yo se lo advierto. Yo le digo, tú dices que nadie lo va a mover. Usted se llevó la llave.
Tú me dijiste, Félix, que le quitara el seguro, que no había problema.
Exactamente.
Coge fuego la casa de al lado y se quema.
Por eso,
pues no saca el carro.
Por eso que tú hablas, nosotros tenemos que hablar de las necesidades que tú puedas tener ante un riesgo que pueda suceder.
Bueno, vamos a hablar de seguro. Aquí está el festejado del día de hoy. Félix Correa con nosotros en la cabina. Esa es la dinámica y esto es un segmento sumamente importante. ¿Usted tiene alguna inquietud del seguro de su vehículo, o le va a sacar el seguro de su vehículo, o tiene una reclamación, o necesita hacerle una reclamación al seguro, y le dijeron que no, por esto, lo
y
otro,
que no se puede,
o que esto, lo otro? Oriéntese con Félix Correa al 809-540-1065, 809-540-1065, es el teléfono de la cabina de aquí de Vehículos en la Radio de Sol, para que usted le haga su pregunta a Félix Correa, también Paul el WhatsApp.
A través del WhatsApp 829-630-1990, ya está disponible. Preguntas de seguro, de manera inmediata puede comenzar.
Ok, vamos con esto. ¿Sí, buenas?
Sí, buenos días.
Adelante.
Una pregunta. Los vehículos Tesla... yo estoy tratando de traer uno de Estados Unidos. ¿Cómo es el asegurar esos vehículos acá?
Normal, esos vehículos se están asegurando normal. Y déjame decirte, con una tasa preferencial. O sea que ahí no hay problema. O sea, igual, si a eso te refieres.
Igual que un vehículo de combustión.
Sí, bueno. Realmente sí, cuando yo comparo no hay tanta diferencia, tú sabes. No hay tanta diferencia.
Ok.
Sí.
Ok, pero el seguro es normal. Sí, de un vehículo eléctrico normal, a un vehículo tradicional. Claro. Y la misma deducible y todo deducible, lo mismo. Sí. ¿Sí, buenas?
Sí, buenas. ¿Cómo está, Hugo? ¿Cómo
bien, aquí está Félix Correa.
Una pregunta para don Félix. Yo tengo un vehículo, ¿no es la? Está financiado. Me atrasé en el pago de la cuota al banco. El mismo banco es que me financió el seguro.
Sí. Uh-huh.
Tuve un accidente. Ajá. El banco paga el seguro anual, paga el seguro cada mes. Si yo estoy atrasado en el pago del banco, el seguro también está atrasado. Esa es una pregunta.
Mira, oye, eso es una excelente pregunta.
Tiene otra. Espérate.
¿Tiene otra? ¿Qué?
No, eso.
Perfecto.
Sí, lo primero es que haces el seguro a través del banco, y es el banco que está pagando, regularmente el banco va pagando las cuotas, todos los meses con el préstamo. En caso de que tú estés atrasado, lo que va a hacer cuando hay un siniestro, fíjate que cada vez que hay un siniestro, la compañía aseguradora le pide una autorización al banco para ejecutar ese pago. Entonces, cuando el banco le notifique a la aseguradora que tú estás al día, te van a cubrir. ¿Entendiste?
No.
Que tiene que pagar seguro.
Sí, es lo que quiere saber. Sí. Aunque yo debo dos cuotas,
sí,
pero mi carro está asegurado.
Tu carro está asegurado, pero acuérdate que se va pagando todos los meses.
No, está bien, pero yo tengo dos cuotas atrasadas, sí, pero el carro tiene su seguro.
El carro tiene su seguro, pero tú debes dos cuotas. Entonces,
sí, claro, entonces, yo me pongo el
la aseguradora le va a pedir autorización al banco. Mira, hay un siniestro de esta persona. El banco le notifica a la compañía aseguradora, dile que pase por aquí. Cuando él se ponga al día, le vamos a pagar.
Le cubrimos. Exactamente. Ya. Pero tiene seguro.
Sí, claro.
Vamos con esto. ¿Sí, buenas? Hola.
Hola, buenas. Una pregunta, don Félix. Don Félix.
Sí.
Si yo tengo un vehículo y lo vendo, poco tiempo después de renovar el seguro y ese vehículo tiene una colisión, un accidente,
sí.
¿Quién tiene que hacer la reclamación? ¿El nuevo propietario o yo?
Lo primero es que usted no, o sea, es una mala práctica dejarle el seguro suyo a otra persona, lo primero es. Porque no hay un interés asegurable. Todo el mundo lo hace y tú te miras, la gente se siente sorprendida.
Mira, yo te lo vendo y le quedan 6 meses de seguro.
Exactamente. Eso es una mala práctica porque al momento de un siniestro, para que ustedes entiendan, cuando hay involucrados, lesionados o fallecidos, el abogado le va a entrar a la compañía aseguradora, al conductor y al dueño del seguro. Al que tenga más dinero, le va a entrar a todito. Entonces, eso no se debe hacer. Si usted vendió ese vehículo, se supone que debe haber un acto de venta con fecha cierta, registrado, notarizado ya. Y entonces, con eso usted se puede escapar.
Pero mira, si le quedan 6 meses de seguro...
Si usted quiere regalárselo, ¿de qué forma se hace? Usted va a la compañía aseguradora y dice, yo quiero traspasar la cobertura que tiene este seguro a este señor y lo ponen a nombre de esa persona. Pero jamás dejarlo a nombre tuyo.
Ya, esa es la solución. Ya. Sí, buenas. Hola. Buenas. Sí. ¿Aló?
¿Qué pasa en el caso de que yo esté pagando mi préstamo y no pague, tenga el seguro vencido? ¿Qué pasa si, por ejemplo, pasa algo?
No se vaya. Usted hizo el seguro aparte, ¿cierto? No lo hizo con el financiamiento.
Imagínate que yo pago mi seguro aparte, estoy pagando mi préstamo. El seguro se venció y yo no le he pagado. ¿Qué pasa en ese caso?
Bueno, si usted tiene un accidente y ya pasaron los 10 días que no te da la compañía aseguradora, sino que te da la ley, entonces no tiene cobertura. La compañía se reserva el derecho.
¿Y qué pasa con un préstamo hipotecario, por ejemplo, de un negocio, una propiedad, en ese caso?
O sea, ¿pero en qué sentido? Que si hay un incendio.
Y él para tú coger un préstamo hipotecario, tiene que tener seguro, ¿cierto?
Sí, mira, sí, eso...
Pero él no lo pagó el tercer año, no pagó el seguro.
Eso, por eso ustedes ven a los asesores de seguro peleando de que los bancos están haciendo los préstamos y amarran de inmediatamente el cliente con el seguro, para que no se dé eso. Porque es que si usted le falta el seguro, claro. Mire, si esa prima no es pagada a los 10 días, de acuerdo a lo que dice la ley 146-02, en su artículo 73, si la póliza no es pagada a los 10 días, la compañía se reserva el derecho de cubrir o no. Existe la posibilidad, y lo explico aquí, que por la relación que hay de negocios entre el banco y la aseguradora, la aseguradora, pagando en la prima pueda cubrir. Lo estoy diciendo todo.
Claro.
Pero también puede existir que una compañía por ahí te dice, no, yo no voy a pagar eso. No, o sea, mira, y me avalo la ley. Y me avalo la ley porque claro. Es lo que dice la ley.
Perfecto. Vamos con el WhatsApp 829-630-1990. Ángel Candelario dice, hola, gracias, Paul, para Félix Correa. ¿Por qué en el país no existe... No. ¿Por qué aquí en el país cualquier persona vende seguro? No hay medida... de las aseguradoras a ponerle, no entiendo bien, sin ningún requisito, diga el por qué. Aunque por qué cualquier persona puede vender seguro.
No, eso no es verdad, eso no es verdad. Para vender seguro se necesita de una licencia otorgada por la superintendencia. Si es un seguro de riesgos generales, entonces te la tiene que otorgar la superintendencia de seguros. Si es seguro de salud, una licencia tiene que tener una licencia de la CISARRIL, de las dos superintendencias, de salud y de riesgos generales. Ahora, si usted es referidor, eso es diferente. Y para eso también lo rige la ley. Hay referidores que son informales. Por ejemplo, Paul me llama y me dice, mira, Manuel Rivera quiere un seguro, hácelo. Y si yo quiero regalarle, eso no está permitido. Eso, okay. Si se hace, ¿cómo se llama?
Tras bambalina.
Pero eso no está permitido, pero para eso yo tengo que reportar a la superintendencia que voy a darle una comisión a Paul, que también debe tener licencia. Oye, oh. O sea que si lo están vendiendo así, es ilegal.
Jorge Pioyet dice, hola, Félix Correa, tengo un Mustang 2017 y no me lo quieren asegurar full. ¿Tú puedes hacerlo?
Mustang 2017. Ya está asegurado Mustang. Que me llame.
Perfecto, ahí está. Héctor dice, necesito un seguro para un Mercedes-Benz C300 2015.
¿Pero que no se lo quieren asegurar?
¿Es un qué? ¿Un Mustang 2017?
Sí, pero...
Habrá que ver, yo tengo que evaluarlo a él, pero el Mustang yo se lo aseguro. Si él califica, yo le aseguro el Mustang. Yo no tengo problema con el Mustang.
¿Qué parámetros se toman para que él califique o no?
La edad. La edad, si tiene menos de 30 años, que él sabe que va a haber problema.
Tipo de carro
y difícil. También la fuente de donde él compró ese vehículo.
Seguro para un Mercedes-Benz C300 2017. ¿Qué tú le recomiendas?
Oh, eso le va a un seguro todo riesgo con 0.5% de deducible, o sea, la mitad del deducible. Con partes, le aseguramos el vehículo que le cubra el retrovisor al 100%, que fue nuestra propuesta. O sea, le damos un plan bueno, que nos llame.
La última, Máximo Lara dice aquí: hola, buenas tardes. ¿Quién? Quiero que me hablen sobre los seguros que son por el kilometraje que recorre el vehículo. Mi padre, mira, tiene una platanera y casi no la usa. Sí. Me la aseguran, me la pueden asegurar, y si es conveniente, Félix Correa.
Mira lo que pasa. ¿Qué opinas? Específicamente UNIT de Universal de Seguros está ofreciendo ese seguro, lo hace a través de la plataforma. Nosotros, como asesores, no entramos mucho ahí. Ahora, tienen que ir y ver, ¿tú entiendes? Existe exactamente la posibilidad. Ahora, él tiene que ver, porque si pasa de X kilometraje, le van a cobrar como si fuera un seguro normal.
Una ñapa.
Exactamente, le van a cobrar más. Y ñapita. Está también el Vía Reserva. Muy bueno, Vía Reserva también.
Miguel Sosa dice: hola, tengo un Honda Civic 2018 rebildeado. No me lo quieren asegurar full. ¿Tú me lo puedes
¿Qué
hacer?
¿Qué es rebildeado? ¿El salvamento?
Exacto. No, fue un carro que chocó y se reparó.
Y lo repararon.
Habría que ver, porque si está calificado como salvamento, lo primero que se busca es la historia de ese vehículo, y dependiendo del golpe, la compañía aseguradora se va a reservar el derecho de cubrirlo.
Si una compañía de seguro liquidó un carro, ese carro vamos a ver, nunca lo van, o sea, por más que yo lo repare, que lo pongan nítido.
Fulmo, para eso tiene el carro que no tiene el registro. Si no tiene registro, si no se encuentra en ninguna página, le van a seguro full una compañía que no sepa. Pero si la compañía, cuando buscó, porque la compañía con el chasis, inmediatamente va a ver si es salvamento. Busca la historia, el historial de ese vehículo, y dependiendo del choque, de cómo estaba el vehículo, porque eso está ahí en la foto, sí, te dice si te puedo asegurar o no.
Mira, bueno,
la ñapita, sí, una ñapita adicional, ok. William Lora dice: para reparar un choque, si quiero hacerlo con un taller conocido y no en uno de los que tiene la carpeta del seguro, y quiero recuperar mi inversión, tengo un seguro full, ¿cómo se puede hacer?
Lo primero que tiene que hacer es pedir la autorización a la compañía aseguradora. Eso se puede hacer. Él va a su taller, cotiza, va y deposita todo a la compañía aseguradora y le dice que quiere un pago. La compañía te va a pagar, te va a hacer un ajuste y te dice: mire, esto es lo que te pago. Si tú lo aceptas, bueno, pues para adelante.
Bueno, ahí está Félix Correa para comunicarse contigo.
Muy fácil, 809-604-5746. Recuerden, mi página, Félix Correa, en la web. Usted busca ahí, le da al botoncito de WhatsApp y ahí mismito nos llega.
809-604-5746. 604-5746. Félix Correa, felicidades, feliz cumpleaños, que la pase súper bien. Nosotros vamos a hacer una breve pausa. Aquí está el impecable ya. Que le estaban preguntando ahorita, a mí no me gustó eso, porque retan al Peque, le preguntaron, ¿tú sabes dónde está que la Juana Saltitón? El Peque tiene la historia de todas las calles, de todas las calles. Vamos a una pausa, no se muevan. Bueno, y de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Aquí está Manuel Rivera con nosotros, el productor de Impecable Radio, el productor de las noticias Impecable, el hombre que solo tiene lo que dice el Peque aquí, solo lo manejan los grandes. Solo lo manejan los grandes. Adelante, Manuel Rivera, con la sección Impecable.
Como debe de ser. Muchísimas gracias, mi querido amigo, compadre, hermano Hugo. Saludar a Félix, que está de cumpleaños. Un fuerte abrazo para él, a Paul, a todo el que de una u otra manera sintoniza este segmento de informaciones que solo manejan los grandes, netamente Impecable. Recordarle que puede conectar con nosotros a través de redes sociales, @lacallerd, @manuelriverard, @impecableradio. Y esta noche, como cada noche a partir de las 7 en punto, nos reencontramos en la hermana emisora Rumba 98.5 FM en el programa Impecable Radio. Lo que dices es una realidad. A veces me retan, mi compadre, diciéndome que sí, ¿dónde está cuál calle? Que. Bueno, déjame responder a la que me acabas de mencionar. Juana Saltitopa, deben saber saber que fue una activista militar dominicana que tuvo una destacada participación en la Guerra de la Independencia Dominicana y que se le llamaba la Generala. Oigan bien el dato, su nombre real era Juana de la Merced Trinidad, y nació en 1815 y murió en 1860. ¿Por dónde está ubicada esa calle? Por Villa Francisca, por Villa Fontana. Si quieren saber más, pueden comunicarse conmigo. De igual forma, hoy tenemos una calle, y es la calle Francisco Enríquez y Carvajal. Nació un día como 6 de febrero, oigan esto, un día como mañana, día 6 de febrero, en Santo Domingo en el año 1859, y murió en, él murió en Santiago de Cuba un 6 de febrero, no nació, él murió en Santiago de Cuba un 6 de febrero de 1935 a los 76 años de edad. Fue presidente de la República del 31 de julio al 8 de diciembre de 1916, en momentos en el que las tropas norteamericanas ocuparon el país. Luego de renunciar, inició una campaña contra la ocupación. Fue médico y reputado ciudadano de bien que desenvolvió parte de su vida en Cuba. Ubicada en el sector de Gascue, ya sabemos en honor a quien la calle Francisco Enríquez y Carvajal lleva su nombre. Como el tiempo apremia, tengo unas informaciones netamente impecables. Algo que es muy importante destacar, y es que ya el vehículo de Sony y Honda ya tiene precio, Hugo. Ya sabemos que se ha creado una empresa llamada Sony Honda Mobility, y esta, de hecho, en el CES que pasó hace unas semanas atrás, pudo develar su primer vehículo totalmente eléctrico. Se va a llamar, o se llama, el Afela, A-F-E-E-L-A-1. El Afela 1, esa es la creación entre Sony y Honda, y ya se empieza a tener una lista de espera para que las personas puedan comprarlo. Es muy interesante lo que viene. Tiene un tren motriz 100% eléctrico con doble motor y tracción total, de las cuales se ofrecerán en cada uno 241 caballos de fuerza de potencia, así que va a tener 482 caballos de potencia en total. Toda esa fuerza llega de la mano de una batería de iones de litio de 91 kilowatts, que podrá cargarse a potencias de hasta 11 kilowatts en corriente alterna y 150 kilowatts en corriente continua. Eso es para que tengan una idea de los detalles de ese vehículo que ya se develó. Ya está a la venta en Estados Unidos y en algunas regiones como California puede reservarse una unidad por más o menos $200 o más o menos 194 euros al cambio. Es muy interesante conocer que hay dos modelos. El Origin, que sirve como acceso al modelo y cuesta más o menos unos $90,000, y el completo y lujoso Signature, que va a tener una tarifa de más o menos $103,000, para que tengan el dato. De las informaciones que solo manejan los grandes, quiero aportar otra muy interesante, y es que no sé si recuerdas, Hugo, Paola, amigos oyentes, que en marzo del año 2023 Audi dijo que iba a cambiar los nombres de sus vehículos eléctricos, iba a tener una especie como de los impares para los eléctricos y los pares para los de combustión. Bueno, pues acaban de anunciar que eso se echa para atrás y que ahora vuelve todo a la normalidad. Ya no va a haber diferencia de que, por ejemplo, el A5 eléctrico y el A6 de combustión. No. De hecho, están lanzando ahora mismo el nuevo A6 y va a venir un motor eléctrico y un motor de combustión, de la misma manera como se llama, un A6 eléctrico, un A6 de combustión. Muchas informaciones se nos quedan, pero si quieres compartir con nosotros más de nuestro contenido, no dudes en contactarnos a través de redes sociales. @lacallerd, @manuelriveraRD, @impecableradio. Y como último me despido diciéndote que el nuevo rey de mayor ventas en Estados Unidos ya no es la Ford F-150, ahora es el Toyota. Esta noche a las 7 en punto nos reencontramos en la hermana emisora.
La Ford.
No es la Ford, exacto.
Ya. La RAV4.
Exacto, Toyota RAV4. Ahora es la RAV4, la Toyota RAV4, el nuevo líder de ventas en Estados Unidos, le quitó la supremacía a la Ford F-150. 98.5 FM, la hermana emisora Rumba. Esta noche a las 7 en punto nos reencontramos en el programa Impecable Radio.
Gracias, Impecable. Vamos con el curioso, no se muevan. Bueno, y de vuelta en Vehículos en la Radio, señores, agradeciéndoles a todos la sintonía. No hay mejor manera de cerrar el programa un día como hoy tan importante y especial, el cumpleaños de don Julio Martínez Pozo y de Félix Correa.
Sí, contentísimo. O sea,
tenemos esa dupla cumpliendo años. Por eso el curioso me llamó a temprano, pasaron las 12 de la noche. Y el curioso no había dormido.
Tú debiste dejar pasar este segmento hoy.
Tengo algo importante por este día tan importante.
Tengo miedo.
Así
tengo
que
miedo.
Gracias a Magna Oriental, tengo miedo. Gracias a Magna Gasco, Hyundai, BMW y Mini. Señores, llegó el espacio. Sí, el que usted estaba esperando.
¿Cuál?
Ese espacio.
Ya pasó el de Félix Correa.
Solo curiosidades. Bienvenido, curioso. El hombre de la montando bicicleta también.
El duro,
puede que se prepare.
Un hombre fuerte.
Ah, puede que se prepare.
Que estaba aquí a
tu. ¿Cómo se llama?
No, no, dije que no.
Que él trae, que es inteligente, que sabe que entrenamiento inteligente. Que se prepare, hombre, también. Le voy a pasar rodo.
Y al maestro.
Mira, curioso, ¿cómo va todo?
Estoy con el monstruo, Alexis Guzmán, el saltamonte número uno.
¿Qué?
Dile, pregúntale a tu.
¿Es mejor que a tu?
Pero pregúntale a tu.
Está bien, pero...
Con 60 años ganó el segundo lugar ahora en el Tour del Sufrimiento.
¿Qué?
El monstruo.
60 años.
62 años ganó el segundo lugar en la categoría Master. Segundo lugar. Le pasó a muchísimos.
Mire, es una ruta fuerte.
Ven acá.
Está duro.
Bueno, pero el curioso aquí. Adelante. ¿Cómo va Magna Oriental y Magna Gascue?
Atención, República Dominicana. A petición de todos nuestros clientes.
No me diga bien.
Porque tenemos una lista grande de personas esperando que no han llamado. Se reactiva la promoción.
¿Qué?
Empieza a pagar en enero del 2026. Oigan bien.
O sea, ¿qué va a ser? ¿Por todo el mes?
Usted va a empezar a pagar en enero del 2026 y esta oferta va a estar válida hasta el 28 de febrero. Se hizo esta prórroga porque tenemos muchos casos pendientes.
Yo te dije que tengo los dos amigos esperando. Entonces
aproveche este momento con la mejor oferta del mercado. Llévate tu Hyundai, BMW o Mini hoy. Y empiezas a pagarlo en enero del 2026. Señores, son 11 meses. En enero del 2026, usted va a empezar a pagar este financiamiento. 15 o 20% de inicial, seguro full a través de Magna Corredores. Y este financiamiento a través del Banco BHD, que tú puedes abonar y hasta saldar el mismo sin ningún tipo de penalidad. Incluye también los vehículos comerciales. Tenemos el Hyundai H100 desde $19,995. Ese camioncito de cuatro ruedas. Oye, para subir por elevado para las empresas, que también lo estamos incluyendo en esta oferta de empezar a pagar en enero del 2026. Los camiones X6 de 14 pies, el X9 de 16, 18 pies, también están incluidos en los
palos. Eso es un tema industrial para las empresas, los negocios, los comercios chiquitos. ¿Tú sabes lo que tú compras? Tú nada más das un 20% por un vehículo. Y que un vehículo de trabajo, estamos diciendo, sí, que empieza a producir en esa ferretería, en ese negocio que usted tiene,
ese sí,
en esa distribuidora, en esa constructora.
Que se paga eso. El mismo.
No, no, que él te va acumulando riqueza. Sí,
claro.
Y en enero, claro, tú empiezas a pagarlo. Tú ni siquiera tienes que venir y que a saldarlo. Lo puedes saldar si
claro,
quieres.
Y este compromiso que usted está haciendo hoy, lo está haciendo en peso a la tasa del día, que no importa lo que suceda con la tasa cambiaria, su compromiso es en pesos. Si tiene un vehículo usado, también se lo recibimos. Si tienen deuda en el banco, la saldamos por ti y con la diferencia aplicamos el inicial. Si te sobra, también te lo devolvemos en efectivo.
Con lo que tú estás diciendo, los camiones, recordar que también no es carro que tú recibes, camiones también.
Claro, también recibimos camiones. El procedimiento es muy sencillo. Nos envía las fotos al 809-224-2002, 809-224-2002, y nosotros lo vamos a redireccionar a un asesor de negocio debidamente certificado que le dará toda la información y el seguimiento necesario. Nosotros nos encargamos de todo. Nosotros registramos su vehículo, le hacemos su cotización y también nos encargamos con el Banco BHD de hacer su solicitud y darle el seguimiento completo. Todo lo nosotros lo hacemos desde la A hasta la Z. Financiamiento seguro y entrega el vehículo, no importa la parte del país donde estés. Mañana vamos a ir al interior a entregarle una Tucson a un cliente puerta a puerta. Magna Oriental, que está en la San Vicente de Paúl, esquina Doctor Tabo Mejía Ricard. Muchas personas nos preguntan nuestros horarios, de 9 de la mañana a 7 de la noche de lunes a viernes y de 9 de la mañana a 1 de la tarde los sábados, domingos cerrados.
809-224-2002.
224-2002. Continúa la mejor oferta financiera. Usted llévate tu Hyundai hoy y empiezas a pagarlo en enero del 2026.
Estamos a 5 de febrero. Usted compra su camión hoy o su vehículo hoy o su jipeta hoy. Y el año que viene que usted empieza a pagar en enero. Que
el
usted
30 de enero empieza tu primera cuota.
Entonces, ¿qué vuelta hay que darle a eso?
809, no hay que buscar más nada.
224-2002. Usted busca en Instagram, arroba Magna Oriental, y ahí también tiene toda la información. Y entendiendo todo esto, entonces. Entendiendo esto, porque aquí hay que estar claro. Sí, ya, sí, graben. Que me dijo que le dé 3 segundos. 1, 2, 3. Ok, perfecto. se está cargando ahora mismo el sistema de Apple. Porque todos los celulares... Mira, de que Android se cayó ya.
No.
Todos los celulares están
pendientes. Eso fue problema, Hugo.
Solo. Deja mira eso. Cómo se cierra un programa. Solo. Atiende. Curiosidad.
Atiende cómo se cierra. Mira,
tú sabes que estábamos hablando con unos amigos ayer y me preguntan...
Atiende.
Que si a Santa Claus le falta un reno, ¿qué le pasa?
Atiende, hermano.
Son cuentos para diciembre.
Sí, no, pero no importa la temporada.
Sí. Yo creo que
¿Su movilidad?
Sí.
Si le falta un reno al momento a Santa Claus de salir, ¿qué le pasa? Sufre de insuficiencia renal.
Hugo. Hugo, eso no es motivo de risa.
No, por eso.
Por lo menos tú te estás llevando de mí, no te estás riendo.
Está buena esa. Dura movilidad.
No, Hugo.
No, curioso, mira.
Hugo, suspende esto aquí mismo. Suspende esto aquí mismo, Hugo.
Mira, Hugo.
Suspende esto aquí. Hazme el favor.
Y siempre...
Parece que mucha gente dejó de grabar porque se liberó el sistema de Google.
No, todo el mundo. Del WhatsApp se salieron 5 gente ahora mismo.
Pero me ha dura.
No, vamos, curioso.
No trajo nada,
Hugo.
Y ayer, conversando, siempre viendo las páginas de la historia, me llamó mucho la atención.
Cualquiera que lo oye cree que es verdad.
Algo que lanzó Honda en el año 1981. ¿Tú sabes que Honda en el 81 lanzó un vehículo, el Honda City?
El City.
Que estaba hecho para un vehículo económico, urbano. Pero le puso algo, un extra a ese carro. Él le diseñó específicamente ese carro, algo extra. ¿Adivina qué le diseñó?
Que no lo tenía el Civic.
No. Solo,
ni el Fit.
Le diseñó algo específicamente para el Honda City. ¿Qué hizo Honda? Algo innovador. Algo innovador que volvió a replicar ahora en el 2024.
¿Qué hizo con ese carro?
Claro. ¿Que nada más tiene ese carro de Honda o en todos los
Honda.
¿Que específicamente, nada más no tiene ese carro?
Específicamente, Honda diseñó algo extra para el Honda City. Hugo. ¿Qué fue?
Hugo. Curioso. ¿Y no lo tiene otro carro?
No lo tiene otro
Hugo,
carro.
Hugo, me están escribiendo la agencia Bella.
Curioso.
Que cheque bien eso.
Te estoy diciendo que Honda en el 1981, cuando lanzó el Honda City, lanzó algo, un accesorio extra diseñado
que
específicamente.
Lo tiene ese carro.
Diseñado específicamente para utilizarlo con ese carro.
Mira.
Pueden buscarlo.
Eso es como.
Vayan buscándolo en el
como
Google
el New Beetle, que nada más, que es el único carro que ha tenido un portaflor.
Él diseñó algo.
Florero.
Un florero.
Específicamente para cargar dentro de ese carro.
Me hubo.
Ahí voy.
Mira,
en el año 1981.
Wilfredo Lingó.
Está escribiendo.
Me está escribiendo de Agencia Bella. De Agencia Bella.
Que revise bien.
Jessica.
Kevin y
de Mercadeo me está escribiendo.
Kevin está escribiendo.
Oye, Hugo. Vamos, curioso. ¿Qué es?
Hugo.
En el año 1981, Honda diseñó el Motocompo. El Motocompo era un motor pequeño con un motor monocilíndrico de 49cc de gasolina, plegable, que pesaba unos 42 kilogramos, que cabía específicamente en el baúl del Honda City. Y se dice,
¿pero una motocicleta?
Una motocicleta de gasolina. ¿Cuál fue el proyecto que ellos hicieron? Ellos querían que el Honda City fuera utilizado para viajes largos y que las personas llegaran, se parquearan a las afueras de la ciudad y pudieran desmontar su motor para hacer las diligencias dentro del casco urbano, para que tú te lo sepas. Ese motor tenía un motor de gasolina, como dije anteriormente. Se hicieron 53,000 unidades desde el año 1981 hasta el 1983. Sin embargo, no tuvo como la acogida porque como que
como
la gente
que no se entendió.
Pero ¿qué hizo Honda ahora en el 2024? Honda acaba de sacar el moto compacto, que es viene siendo un descendiente del moto compo, con un diseño muy parecido, eléctrico, del tamaño de una mesa mediana, que pesa aproximadamente ahora mismo 42 libras solamente, y que tú puedes poner inclusive hasta debajo del escritorio. Tú lo cargas como la silla esta blanca. Tú la cargas, tiene la onda, lo acaba de sacar en el 2024.
Como una maleta.
Como una maleta, y tú ahí mismo cuando tú la pones, muy fácil, levantas el timón, sacas unos estribos y ya sales rodando. Te da
unos, sillón no tiene.
Tiene un silloncito que tú subes también para arriba. Voy a estar subiendo el curso en la radio y te da una autonomía de 19 kilómetros cargado completamente. Pesa 42 libras, lo venden en los concesionarios de Honda y Acura en Estados Unidos y vale unos $995. Un palo.
Pero no diga que está barato, ¿eh? Eso son 60 mil pesos, ¿eh?
Por un motorcito eléctrico.
¿Y cuánto tú
que tú lo calas como si fuera una mesa? Oh, okay. Que tú lo puedes.
Bueno, porque
la idea de eso es: tú vas a la zona colonial, ya, te parqueas en el parqueo, saca tu motor del baúl y arranca por zona colonial tranquilito.
Mira, pues no está mala la idea.
Porque esa fue la idea de Honda en el año 1981. Pararte en un sitio y sacar tu motor a hacer la diligencia. Imagínate nosotros aquí. Yo llego aquí, se arma los tapones y saco mi motor del carro en el baúl y arranco.
Déjame yo llegar allí y vuelvo. Y deja tu carro parado.
Esa fue la idea de Honda para descongestionar las ciudades.
Oye, pero pregúntale a Ligo si lo están vendiendo aquí
o aquí no lo traen. No.
Muy pero lo voy a estar subiendo en la red.
El vehículo de radio. Está trayendo Honda,
tú sabes que el vehículo, oye la diferencia, el monocilíndrico del 81 pesaba 42 kilogramos, que son unas 65 libras.
Sí.
Y el de ahora eléctrico, lo que pasa son 42 libras. Tú lo puedes cargar porque tiene como un manillar que tú lo agarras. Es una mesa.
Como una maletica.
Como la mesa blanca que hay que tú la doblas. Es el mismo diámetro cuando están doblados y con un manillar muy parecido. Hasta el diseño se parece. Cuando tú lo ves, tú lo que parece una mesa doblada. Y de ahí del medio tú sacas todos los componentes. Muy áspero.
Yo creo que esa idea como que la gente no lo...
No, pero tal vez en ese momento no lo entendía.
Pero mira...
Y no ahora había quizá con el tema de restricciones de las ciudades.
Y no sí había puede ese ser tema ahora, pero como muchas ciudades importantes sí tienen restricciones...
Pero eso es un palo, Gobera. Sí, un palo. Voy a estar subiendo el video en el Curioso excelente, de la Radio. Curioso. Si no lo sabía.
Excelente. ¿Qué excelente de qué?
Aquí fue un palo.
Mira lo que me ha dado.
Imagínate que nosotros aquí no, lo que andáramos, llegamos a un sitio, sacamos
el motorcito. Oye, Rodolfo, lo que tú dijiste de ciudad colonial.
Sí. Claro.
Sí.
Te quede
sí
afuera.
Te queda gustó afuera me y gustó te entra en tu motorcito para la ciudad
colonial. Muy bueno.
Si no lo sabía. Demasiado duro.
Excelente.
Ya lo sé.
Excelente.
No me lo relajes.
Mira cómo está todo el mundo felicitando.
Llévatelo, Dizo.
Señores, hasta mañana.
Vehículos en la radio.